saludos y bienvenidos a Átomos y Bits. Comenzamos nuestro programa de esta semana. Lo hacemos, como siempre, con la compañía de Lenovo. Es que acabo de ver en su página web, en lenovo.com, un yoga nuevo, el yoga C740 o 740, como lo prefieras, de 14 pulgadas, que me tiene loco. El yoga este, con procesador de hasta Intel Core de décima generación, con el Windows 10 Home, con la tarjeta gráfica integrada de Intel, con un almacenamiento de hasta un tera, con una pantalla táctil, como las pantallas táctiles para dejar ahí todas las huellas digitales y que digan, no, este es mi yoga, no es el de nadie más, con un sistema de altavoces Dolby Atmos orientado al usuario, micrófonos de largo alcance. Bueno, conectividad con Wi-Fi 6, con Bluetooth 5, seguridad, no sé cuántos puertos. Bueno, esto me vuelve loco, el yoga este. Voy a empezar a ahorrar porque este va a caer, pero vamos, ya te digo yo cómo va a caer. En Lenovo.com tienes este yoga y tienes muchos otros aparatos, otros dispositivos electrónicos. Y gracias a Lenovo, pues está en marcha Átomos y Bits. Y gracias a Lenovo, pues tenemos a Esteban Novillo hoy, encargado de la realización técnica, a José Manuel Nieves, con el que enseguida conectamos, y aquí en el micrófono, Pedro Pablo May. Saludos y bienvenidos a Átomos y Bits. Hace unos días hablábamos en este programa de la posibilidad de vida en la atmósfera de Venus y hoy vamos a seguir hablando porque ha habido novedades. Don José Manuel, ¿cómo estás? Saludos cordiales.
Hola, ¿qué tal, Pedro Pablo?
Sí, hoy...
qué casualidad.
Hoy, no, casualidad nada. Di la verdad, que tú estás hablando ahora mismo desde Monte Palomar, allí en Estados Unidos, porque estáis viendo las últimas imágenes de vida en Venus y todavía no las habéis querido hacer públicas, porque sí, sois unos conspiranoicos totales. ¿A que
vale,
sí?
Vale. Pues es verdad, tenemos que volver a hablar de Venus porque hace un par de semanas, me parece, que fue nada más, ¿no?
Sí, sí, hace unos días hablábamos de ello.
Sí, tratamos un estudio muy interesante que no hablaba de la detección de vida, sino que como se sospecha que en una zona de la atmósfera, ahora recordaremos, ¿no?, en una capa de la atmósfera muy concreta podría haber, porque las condiciones de esa capa son muy similares a la atmósfera terrestre, podría haber vida. Pues un equipo de científicos describía un posible ciclo, cómo podría esa vida producirse y seguir un ciclo vital, ¿no? Uh-huh. Y ahora, pues hace apenas unos días, pues han detectado directamente posibles huellas de vida en la atmósfera de Venus. Una noticia muy... no es definitivo todavía que se haya encontrado vida, pero desde luego, según los investigadores que han hecho el estudio, lo que han encontrado, que es un gas, se llama fosfina o fosfano, ahora hablaremos de él, no es plausible otro origen que no sea el origen biológico.
O sea, su existencia, si existe ese gas, es porque antes había vida.
O no, porque la está generando, no antes, sino ahora. O sea, es un subproducto de la vida, de la descomposición de materia orgánica. Vale, la fosfina o fosfano, que se dice de las dos formas, es un gas incoloro, es un gas muy combustible, fíjate que estalla a temperatura ambiente, muy maloliente, tiene un olor, en laboratorio tiene un olor como a ajo o a pescado podrido, o sea, huele francamente mal, y es un producto de la actividad biológica, de la descomposición de materia orgánica.
¿Es como el metano?
No, bueno, está considerado o se va a empezar a considerar ya como una firma de la vida, como un biomarcador, como lo es el metano en Marte también, ¿no? Uh-huh. Que también hemos hablado de eso, se ha detectado metano en Marte. El metano también puede ser de origen mineral y todavía no está claro si el metano de Marte es de origen mineral o de origen biológico.
En Marte hay vacas, seguro, porque dicen que el metano, las vacas lo producen mucho, así que...
Pues seguro que hay vacas en las praderas, claro.
Pero bueno, hablemos de Venus, que estamos con Venus.
Vale. Bueno, pues entonces lo que han hecho este equipo internacional de investigadores, más de 20, capitaneados por una investigadora del MIT, del famoso MIT, y publicado un artículo en Nature, es que han encontrado fosfina en la atmósfera de Venus. Y eso ha abierto la puerta de la posibilidad de vida en el planeta como nunca hasta ahora. ¿Qué es lo que pasa? Los investigadores, lo primero que han hecho, claro, detectaron la fosfina en dos observaciones diferentes, hechas con dos telescopios diferentes. Primero, en 2017, con el Maxwell, un telescopio muy poderoso, y después con otro telescopio en Chile, en el año 2019. Y se han pasado desde 2017 primero y desde la detección de 2019 intentando rastrear el origen de esa fosfina, es decir, de dónde sale, de qué tipo de proceso geoquímico puede salir, ¿no? Han probado con todas las posibilidades, no han dejado fuera ninguna posibilidad, pues que pudiera estar provocada por micrometeoritos que atraviesan la atmósfera marciana y que estuvieran impregnados de materia orgánica y que hubieran podido dejar estas trazas, ¿no? Estas trazas de este gas. Por eso no ha podido ser. Que dentro de la propia atmósfera marciana se produzcan fenómenos eléctricos, rayos o que puedan dar lugar a esta molécula. Tampoco. Incluso han tenido en cuenta posibles fuentes en la superficie de Venus, que es un auténtico infierno, ahora te contaré, ¿no? Uh-huh. Como actividad volcánica, por ejemplo. No, tampoco. Todo descartado. Ellos, en su estudio, no dicen claramente hemos encontrado un signo de vida, sino que el hecho de que exista vida es, hoy por hoy, la única explicación plausible que tienen para la presencia de este gas en la atmósfera. Eso, o que se esté dando en Venus algún proceso geoquímico totalmente desconocido para nosotros, ¿vale? Yeah. Esas son las dos posibilidades que barajan los científicos. Fíjate que a mí me sorprende mucho que ahora mismo la delantera, digámoslo así, en la carrera por encontrar vida fuera de la Tierra, un sitio tan insospechado como Venus, le haya tomado la delantera a Marte, incluso al propio Marte, que es el paradigma de la búsqueda de vida fuera de la Tierra. Los esfuerzos gigantescos que se han hecho, que se siguen haciendo y que se van a seguir haciendo para buscar vida en Marte, pues ahora de repente tenemos a este otro planeta, que este es mucho más parecido a la Tierra que Marte, aunque tiene una historia convulsa y complicada, ¿no?
Y está más cerca del Sol y, por lo tanto, mucho más calor.
Claro, es que, lo que pasa es que hace miles de millones de años el Sol brillaba menos de lo que brilla ahora, tenía menos calor. Y eso quiere decir que Venus recibía mucho menos calor del Sol del que recibe ahora. Y eso significa que en aquel lejanísimo momento de los orígenes del Sistema Solar, era Venus y no la Tierra, que era un poco más lejos y era una bola incandescente que se estaba formando, era Venus la que tenía una temperatura compatible con el agua líquida. Era Venus la que tenía mares, ríos, lagos, la que tenía un cielo azul, la que tenía condiciones para la vida. Era Venus, no la Tierra. Y estudios recientes, además, indican que esa habitabilidad o esas condiciones favorables de Venus no duraron poco tiempo, sino que duraron cerca de 3.000 millones de años. Uh-huh. Es decir, tiempo más que suficiente para que la vida surgiera en esas aguas que había entonces en Venus, para que se arraigara en el planeta, incluso para que evolucionara a formas más complejas que los simples microorganismos, ¿no? 3.000 millones de años, te recuerdo, es el tiempo que necesitó la vida en la Tierra para pasar del estado de microorganismo celular a los primeros las primeras asociaciones de células para formar las primeras para hacer las primeras formas de vida complejas, de vida multicelular. Ese es el tiempo que necesitó la Tierra. Bueno, pues en Venus se ha dado ese tiempo. ¿Qué pasó? Pues que el Sol, la actividad del Sol, como bien has dicho, cambió, el Sol se fue haciendo más intenso, se fue haciendo más caliente, y Venus, que está más cerca, pues fue el primero que sufrió las consecuencias, ¿no? Ahí se generó un aumento de temperaturas muy grande, las aguas que tenía en superficie se evaporaron, se produjo un efecto invernadero planetario a una escala miles de veces superiores a cualquier cosa que conozcamos aquí en la Tierra, y como consecuencia de todo eso, actualmente Venus es la imagen del propio infierno, ¿no? La superficie de Venus es las temperaturas superan los 450 grados centígrados, que es decir, suficiente para que se funda el plomo. Las pocas misiones que han aterrizado allí duran lo justo para enviar cuatro señales y después se funden, porque el calor es tan horroroso que no hay nada que resista allí. La atmósfera, además, está hecha es ácida, enormemente ácida, está hecha de ácido sulfúrico, está hecha de CO2, está hecha de nitrógeno, es absolutamente irrespirable e incompatible con la vida, ¿no? Pero claro, la atmósfera de Venus es muy densa y resulta, y de ahí es donde vienen todas las especulaciones que no son de ahora, sino que llevan décadas, resulta que entre los 40 y los 60 kilómetros de altura sobre la superficie de Venus hay una franja atmosférica que mira tú por dónde tiene la misma presión y más o menos las mismas temperaturas que en la Tierra. De hecho, es esa parte de la atmósfera de Venus es la que más se parece a la atmósfera terrestre en todo el sistema solar. Allí las temperaturas, la presión es la misma, muy similar de la que hay en la Tierra al nivel del mar, y las temperaturas oscilan entre los 0 y los 50 grados. Eso quiere decir que ahí, en esa franja estrecha, pues hay posibilidades de que de aquel antiguo esplendor que tuvo Venus en el pasado, algo haya quedado, y ese algo podrían ser microorganismos. De hecho, visto desde los telescopios, desde aquí de la Tierra, en Venus se producen, en la atmósfera de Venus se ven manchas oscuras que aparecen y desaparecen. Y los científicos han especulado con la posibilidad de que esas manchas oscuras sean en realidad enormes colonias de microorganismos, ¿no? Como una especie de floración de algas, como una floración de algas que sucede en las aguas aquí en la Tierra. Bueno, pues lo mismo, pero a nivel atmosférico. Claro, todo eso hay que demostrarlo, ¿no? Y resulta que no había ninguna prueba concreta. El haber hallado este gas en muy baja concentración, es verdad, es decir, apenas de 20 partes por cada 1.000.000.000, es decir, es una concentración muy baja, pero eso no significa, si son microorganismos, eso podría implicar la existencia de un gigantesco número de microorganismos, si finalmente son microorganismos los que lo están produciendo, ¿no? Bueno, pues la detección de este biomarcador, de esta fosfina o fosfano, justo en esa capa, en la atmósfera de Venus, pues es una noticia de lo más esperanzadora con vistas a la posible presencia de vida allí, ¿no?
¿Ahora qué hay que hacer? ¿Esperar a que manden una sonda o a lo mejor a través del estudio vía telescopio se puede conseguir alguna certeza más?
Bueno, con los telescopios actuales prácticamente no. Habrá que esperar a la próxima generación de telescopios. De todas formas, la NASA tiene en la cartera varios proyectos de exploración de Venus. Hay uno, que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, que fíjate que es una sonda que viajaría hasta Venus y una vez que estuviera en órbita de Venus liberaría como una especie de planeador, ¿sabes?, que se introduciría en la atmósfera, bajaría hasta este estrato favorable, estaría lleno de sensores, y volaría a través de esa franja tan tan especial de la atmósfera de Venus, y ahí sí, pues lo que haría sería recopilar datos, recoger muestras, analizar las muestras del aire allí, se pasaría ahí volando una temporada, y de esa manera saldríamos de dudas. Es muy posible que esta noticia, muy esperanzadora, como te digo, pues que acelere este tipo de misiones o que renueve el interés por visitar Venus, ¿no? Que es nuestro planeta gemelo. Desde luego, los propios investigadores, que yo creo, pues yo me he leído el estudio y están como, ¿sabes?, como deseando decirlo, pero sin atreverse a decirlo al 100%. Y entonces ellos dicen, por un lado, que no han encontrado ninguna otra posible razón para la presencia de este gas, excepto la biológica, es decir, que pueda haber vida, pero que la mera presencia de fosfina no es de por sí un indicador al 100% de que ahí hay vida, porque podría ser insisto, podría ser que esa fosfina estuviera generada o tuviera su origen en un proceso geoquímico o geofísico que no conocemos y que se está dando en Venus, ¿no? Esa también es una posibilidad. Pero los investigadores están deseando, o sea, ellos se decantan claramente por la posibilidad biológica y así nos lo hacen saber en el artículo que se ha publicado en Nature, ¿no? Efectivamente, habrá que esperar, hay que, las cosas no se pueden lanzar las campanas al vuelo así tan alegremente, hay que esperar y hay que enviar una misión ahí cuanto antes. Esperemos que la NASA tome buena nota y se ponga manos a la obra.
Desde luego, tanto hablar de los marcianos, y al final vamos a tener que hablar de los venusinos. Entonces, es una cosa que... Pero bueno, el Venus está aquí al lado, está dentro de nuestro sistema solar, pero también en todo lo que se refiere a los viajes espaciales, hemos contado alguna vez sobre cómo podríamos llegar más lejos las estrellas, y una de las posibilidades que se sugería era utilizar los agujeros de gusano para viajar de un lado a otro del espacio. Pero, claro, el problema es, te metes ahí y consigues sobrevivir, pues ahora parece que hay quien cree que se podría viajar a través de ese agujero y realmente salir a alguna parte vivito y coleando. Cuéntanos.
Y contarlo, sí, efectivamente. Ahora bien, sí. Es una posibilidad maravillosa, por eso la he traído al programa, pero quiero dejar claro que es algo absolutamente teórico, ¿no? Primero, los agujeros de gusano, que están previstos por la teoría de la relatividad general de Einstein, nadie ha visto uno, jamás, nunca nadie ha encontrado uno. Simplemente es una consecuencia de la forma en que se comporta el espacio y el tiempo, el espacio-tiempo, en la teoría de Einstein. Otras también se preveían los agujeros negros y se han encontrado. Y también se preveían otro tipo de fenómenos como las lentes gravitacionales, que es la forma en que los objetos muy masivos como galaxias curvan la luz y hacen un efecto lupa que te permite ver lo que hay detrás como si estuviera mucho más cerca, y eso lo utilizan muchísimo los astrónomos. Eso también estaba predicho y se ha comprobado. Los agujeros de gusano son otra predicción de la teoría de Einstein que todavía no ha sido comprobada, es decir, nadie ha encontrado uno. ¿Qué sería un agujero de gusano? Bueno, pues serían dos agujeros negros conectados, es decir, tendrían que estar, como dicen en mecánica cuántica, entrelazados. Sabes que, si no lo recuerdo brevemente, dos partículas entrelazadas, es una propiedad de la física cuántica, según la cual, si dos partículas están entrelazadas, cualquier actuación que hagamos en la partícula número uno, inmediatamente la partícula número dos reacciona, aunque esté en el otro extremo del universo, ¿no? Sí. Y reacciona de forma instantánea. Bueno, pues por el mismo principio podría haber o debería de haber agujeros negros que estuvieran entrelazados, igual que las partículas subatómicas en el mundo subatómico. Serían agujeros negros muy pequeños, muchas veces de nivel subatómico también, increíblemente pequeños, y esa conexión, digamos, que tendrían con otro agujero en otro lugar, sería también muy, 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 muy frágil. En cuanto cayera algo dentro, en cuanto algo cayera dentro del agujero, esa conexión se rompería, ¿no? Pero existe una forma, que otros científicos hace unos años detectaron, de que esos agujeros de gusano y, pues, insisto, se podrían mantener estables, y es que se genere energía negativa. La energía negativa se genera justo en los bordes, se puede generar justo en los bordes, en las fronteras de los agujeros negros, ¿no? Y serviría, dejémoslo ahí, es complicado, si no para nos iríamos mucho a explicar exactamente qué es la energía negativa, pero servirían para mantener abiertas estas puertas, digámoslo así, y que la conexión fuera estable. Ahora bien, a partir de ahí, un equipo de investigadores de la Universidad de Princeton y del Instituto de Estudios Avanzados en New Jersey ha encontrado algo que parecía imposible, que es una forma relativamente segura de poder enviar incluso una persona viva, que esto es lo importante, a través de un agujero de gusano. Esto hasta ahora se consideraba difícil. Difícil, si no imposible. Incluso la propia relatividad general, que es la que, como te he dicho, prevé y describe cómo se comporta la gravedad y cómo se comporta el espacio-tiempo, dice que los agujeros de gusano, si existen, deben de ser, como te he dicho, muy pequeños y muy fáciles de cerrar. ¿Cómo solucionan esto estos investigadores? Muy fácil, incluyendo una dimensión adicional en el espacio-tiempo. ¿Cómo es esto? Bueno, si hubiera una dimensión extra en el espacio-tiempo, esa dimensión extra implicaría la existencia de un montón de campos cuánticos. Y las fluctuaciones de esos campos serían los que producirían la energía negativa que se necesita para que el agujero negro no colapse y no se cierre, ¿vale? Es algo complicado de entender, pero es la única forma de contarlo. Esos campos cuánticos, evidentemente, no se han visto, o sea, también son teóricos, pero los investigadores dicen que hay dos maneras, o sea, podría haber dos maneras de que existieran y de que, por lo tanto, estos agujeros de gusano estables existieran. Primero, que estuvieran en la naturaleza, y segundo, fabricarlos en laboratorio. Porque lo único que haría falta para fabricarlos sería materia convencional, que la tenemos, y las leyes de la mecánica cuántica, que las tenemos. Por desgracia, lo que no tenemos es la tecnología necesaria o lo suficientemente avanzada como para aprovecharnos de estas dos cosas y conseguir fabricar nosotros uno en laboratorio. En la naturaleza, que los hay en la naturaleza, es posible, aunque es complicado. Pero, fíjate lo que llegan a decir en el estudio, si una civilización lo suficientemente avanzada tecnológicamente hubiera conseguido fabricar estos campos cuánticos que mantuvieran abiertos los agujeros de gusano, pues podría incluso estar utilizando esta auténtica red de túneles de metro que horada en el universo por todas partes, según las teorías de Einstein, pues como medio de transporte. Y eso significaría que no tienes que, no, en teoría por lo menos, no tienes que recorrer la distancia entre un agujero y otro de la manera convencional, sino que lo atraviesas a través del túnel, con lo cual llegas en un tiempo muy, muy, muy corto y no en miles de millones de años que puedes tardar en llegar hasta el otro extremo del universo y que no es galáctico. Sin embargo, y aquí es donde por eso te digo que es un estudio puramente teórico, hay una pega. Y la pega es que primero, lo primero que hay que hacer es encontrar dos agujeros negros y que estén entrelazados. Claro. Es decir, encontrarlos, que no es fácil, hasta ahora no se ha conseguido. Y además, habría un pequeño inconveniente. Si encontráramos estos dos agujeros negros entrelazados, si fuéramos capaces de fabricar los campos cuánticos que generan la energía negativa necesaria para que esos agujeros no se cierren en cuanto metamos algo dentro, si todo eso lo consiguiéramos resolver, todavía queda una pega. Si tú metes una persona dentro, sí. Imagínate que coges y metes una persona por dentro, la física nos enseña que hay una pequeña parte de radiación que se escapa del agujero, que es la que se conoce como radiación Hawking. Bueno, pues el físico que ha metido a su amigo dentro para que salga por el otro lado, tendría que coger esa radiación Hawking, ir por los métodos convencionales hasta el otro agujero negro, el de salida, manipular allí con esa radiación el agujero negro de salida y entonces esperar a que el amigo vuelva a salir. Con lo cual, al final resulta que tienes que ir de la manera convencional al agujero negro y sigue sin resultar práctico para los viajes, ¿no? Hasta ahí es donde hemos llegado. Por no hablar de que, como una vez que estés dentro del agujero negro, tú, una persona, ¿qué es lo que notaría? Pues notaría que va acelerando, como si estuviera en caída, y después decelerando hasta que saliera por el otro. Yeah. Es decir, saldría directamente. Pero cualquier otra cosa que haya dentro del agujero o que se meta dentro del agujero viajaría también a la velocidad de la luz, igual que la persona. Y a la velocidad de la luz incluso una partícula te puede hacer un roto, pero tremendo, ¿no? ¿Y qué pasaría si además este viaje fuera realmente posible? Esta persona consigue, digamoslo así, limpiar el agujero negro antes de entrar para que no haya nada más que él, se mete y sale por otro. Bueno, a él el viaje efectivamente le parecería corto, pero el tiempo no correría igual fuera del agujero negro, porque los agujeros negros una cosa que hacen es distorsionar el tiempo. ¿Eso qué significa? Pues que a lo mejor a este viajero a través del agujero de gusano, pues ha estado 10 minutos viajando y cuando salga, pues entra en un universo en el que han pasado, no sé, 10 millones de años.
Madre.
O más, o menos. O sea, me he inventado la cifra, pero desde luego no en el mismo universo en el cual entró.
O sea, que si entra en un agujero negro, dice adiós a todo, realmente, ¿no?
Claro, según esta posibilidad, sí. Te digo que son estudios teóricos. Lo que tenemos que hacer es buscar agujeros negros. Fíjate, yo recuerdo hace unos años, no lo consiguieron, pero hay muchos trabajos en este sentido, están intentando fabricar agujeros de gusano en laboratorio. No se ha conseguido todavía, pero desde luego ya no es una cosa impensable. Es muy posible que antes de detectar un agujero de gusano en la naturaleza, seamos capaces de alguna manera de reproducirlo en laboratorio, de hacerlo, aunque sea solamente de forma teórica, de reproducirlo en un laboratorio. Y entonces sí podremos estudiar con muchísima más precisión todas estas cuestiones que los físicos estudian muchísimo, pero que ya te digo que hasta ahora, desde luego, ni siquiera se atisba una posible aplicación práctica, ¿no?
Pues nada, vamos a seguir buscando agujeros negros. Yo, si tienes un agujero negro en el bolsillo, eso sí, yo te digo, si no tienes mucho dinero, bueno, y sí te puedes pasar por Lenovo, porque en Lenovo tienen todo tipo de dispositivos a unos precios súper asequibles y además con una tecnología que no veas. Ahora tienes aquí, por ejemplo, en Lenovo.com los Motorola Razr, con un tamaño de bolsillo de un teléfono de concha fusionado con la inteligencia de un smartphone moderno. Tienes también el Edge, más rápido, más fuerte, con un procesador Qualcomm Snapdragon 765, increíblemente rápido, una memoria de 6 GB y un almacenamiento de 128 GB. Y tienes también el Edge Plus, que tiene las velocidades más altas, la mayor resolución de cámara de un smartphone y el sonido más alto. Bueno, estos son solamente algunos de los que tienes a su disposición en Lenovo.com, en tecnología de leyenda. Don José Manuel, vamos a seguir trabajando entonces con los agujeros, a ver si conseguimos hacer operativo.
Te iba a decir que tú, que vienes de una civilización avanzada, lo mismo ya los tenéis.
No puedo hablar de ello. No puedo hablar de ello porque, claro, cada cultura es cada cultura y no se puede interferir.
Lo imaginaba.
Es así, es así. José Manuel Nieves lo sabe todo sobre ciencia y tecnología y nos lo cuenta cada semana en Átomos y Bits con Esteban Novillo en la realización técnica hoy. Saludos de Pedro Pablo May. Volvemos en una semana en este programa. Hasta entonces.